Las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. El señor Mercado es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura en el largo plazo, escribió Benjamin Graham, el inversor inteligente. Hoy, día del libro, vamos a recomendar los mejores libros para los inversores. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y además despertamos un día martes 23 de abril con mercados mucho más calmados. No ha pasado nada nuevo malo en el ámbito de las guerras en curso. Ataques con drones rusos sobre Odessa, 7 heridos. Volatilidad bajando, el índice del miedo vuelve a estar tranquilo y hay correcciones de los movimientos previos.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
El precio del petróleo en las pantallas parpadeantes está muy contenido, a pesar de que está ya con un ligero rebote. Aquí en Londres esta mañana, el barril Brent está en $87.50. Vemos una curiosa corrección que continúa en la onza de oro hasta el punto de tocar mínimos de varias semanas. $2,318 por onza, considerando que el oro era el refugio en los momentos de tensión de los días previos. Estamos viendo cómo los futuros de las bolsas vienen tranquilos. El europeo una décima arriba, está el Eurostoxx en los 4,917. Y el S&P 500, ¡ay! El S&P 500 ha recuperado los 5.000 puntos después del rebote de ayer de Wall Street, que también alcanzó a los valores de la tecnología. Los rebotes continúan en los mercados de Asia y hasta las bolsas chinas siguen subiendo. El mercado de Hong Kong el 1,5% arriba, aunque ha habido un estreno del famoso, una famosa empresa de bubble tea, de las té con burbujas, que ha explotado. Perdonen la referencia humorística, pero es que ha caído un 40% en el estreno. Enseguida en Capital Asia tomaremos la temperatura de estos mercados con estos protagonistas y también de los primeros datos del día. Y ahí están los PMI del sector industrial en Japón, que casi toca el 50 puntos, casi vuelve al crecimiento. Buena expectación. Mientras que el de servicios sigue subiendo. También mejoran otros indicadores adelantados de confianza en Australia. Y ha hablado el gobernador del Banco Central japonés, el señor Ueda. Enseguida lo resumimos porque hay un componente que no ha cambiado nada. Y es la fortaleza del dólar, que está llevando al yen, ahora mismo a la moneda japonesa, a nuevos mínimos históricos, 154,76 yenes por dólar. Ahora mismo el euro está a 1,0650 dólares, más o menos como estaba ayer a estas horas en las pantallas de XTV. En clave geoeconómica, lo más importante en las últimas horas es el informe de Naciones Unidas, en el que se está investigando todo lo que ocurrió desde los atentados del 7 de octubre de Hamas en Israel, que desató esta guerra, este conflicto bélico con Hamas. Y lo que acaba diciendo Naciones Unidas es que Israel no ha terminado de aportar pruebas de las acusaciones que lanzó contra Hamas. También insiste, claro, que el provocador Hamás, los terroristas de Hamás, siguen provocando el conflicto sin querer liberar a los rehenes. Es curioso el comentario del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al respecto. Este informe dice, deja claro que cuando examinamos los derechos humanos y la situación de los derechos humanos en el mundo, aplicamos el mismo rasero a todos. Eso no cambia si el país en cuestión es un adversario, un competidor, un amigo o un aliado. Hablando de alianzas, una historia bonita de las últimas horas es lo que han puesto en marcha tres países de Oriente Próximo también para garantizar un corredor comercial seguro. Una nueva ruta que intenta resolver algunas incertidumbres del tránsito internacional. Hablamos de Irak, Emiratos Árabes y Qatar. Y como dice el primer ministro de Irak, Mohamed al-Sudani, hemos firmado un acuerdo estratégico que establece una larga hoja de ruta para la cooperación estratégica en todos los ámbitos. Este acuerdo creará comités conjuntos permanentes para la seguridad, la energía y la economía. Por cierto, hablando de la energía, en el Día Mundial de la Tierra, que fue ayer, el presidente de Estados Unidos, que ya también está en campaña, pre-campaña electoral, aprovechó la ocasión para anunciar una enorme inversión. Para reducir los costes energéticos familiares de la gente con ingresos bajos y moderados, la Agencia de Protección Medioambiental invertirá 7.000 millones de dólares en la Ley de Reducción de la Inflación en un nuevo programa llamado Solar para Todos. En Europa, cuando hablamos de energía, las cosas están poniéndose complicadas. Después del informe que vamos a comentar y vamos a ampliar, creemos que merece la pena, de los auditores europeos, que alertan de cómo la descarbonización de los coches, tal y como lo está planteando el Gobierno Europeo y la Comisión Europea, está en peligro por la falta de adecuación a la realidad, de los costes, la estrategia, vamos, pone en cuestión todo lo que se está haciendo. Y es un jarro de agua fría sobre el escenario en el que venían pensando fabricantes de automóviles, políticos y hasta los compradores. Además, del lado de España, nos vamos a ocupar de la protesta de los técnicos de Hacienda, que la han adelantado para que no coincidiera con la campaña de la renta y han empezado a manifestarse. ¿Por qué? Pues el presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta, Carlos Cruzado, nos lo va a contar en primera persona dentro de una hora. Es nuestro invitado capital, estará aquí en directo. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, con Fernando Zunzunegui, Miguel Córdoba y José Ignacio Gutiérrez, daremos contexto a las historias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Y ahí tenemos en las últimas horas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coordinando con el presidente americano Joe Biden la estrategia del nuevo apoyo a Ucrania.
Asegura von der Leyen en una conversación telefónica tras la aprobación de ese paquete de ayuda de 61.000 millones por parte de la Cámara de Representantes, que será decisiva para la guerra. Otro de los puntos que han tratado ha sido las sanciones a la fabricación de misiles y drones iraníes, así como su transferencia a Rusia y a otros grupos asociados a Irán. El tercer asunto que han abordado esta noche ha sido el riesgo de interferencia extranjera en las próximas elecciones, tanto europeas como la de los Estados Unidos. Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, confirma que su país ha abierto una investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos por parte de Israel.
Desde el día uno hemos estado trabajando para hacer todo lo posible para tratar de aumentar la protección de los civiles, así como, ya saben, facilitar la entrega de ayuda humanitaria para los habitantes de Gaza, que tan desesperadamente lo necesitan. Cuando se trata de denuncias de incidentes, ya sean violaciones del derecho internacional humanitario, abusos contra derechos, lo que sea, tenemos procesos dentro del departamento que estudian los incidentes que se han planteado.
Además, un informe de la ONU sobre la actividad de su agencia para los refugiados palestinos concluye que debe mejorar su neutralidad en varios ámbitos, pero asegura que Israel no ha aportado pruebas sobre los vínculos con Hamas denunciados por las autoridades hebreas el mes de enero.
Mientras, los ministros de Exteriores europeos han alcanzado un acuerdo para imponer sanciones, nuevas sanciones, en la fabricación de misiles y drones iraníes.
Y también por su envío a Rusia, así como a otros actores no estatales asociados con el régimen de los ayatolás. Los ministros también han acordado ampliar la lista de componentes de drones que los Estados miembros tienen prohibido exportar a Irán. Borrell ha pedido a los 27 que mantengan un suministro continuado de componentes para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, que está claro que carece, dice, de las armas necesarias para repeler el ataque de Rusia. Y sobre los misiles Patriots contestaba así:
lo siento, pero no tengo Patriots aquí en Bruselas. Los Patriots están en las capitales y a ellos les corresponde tomar las decisiones. Quiero insistir en que un lanzador sin interceptor es inútil, y desde luego un interceptor sin lanzador también lo es, así que estamos en ambas cosas. Necesitamos nuevos lanzadores y un flujo continuo de interceptores para que puedan ser utilizados por los lanzadores.
En lo que se refiere a la situación en Gaza, Borrell ha indicado que no progresa, que todavía hay rehenes en manos de Hamas y que no hay perspectivas de alto el fuego ni un alivio real de la catástrofe humanitaria. Los ministros europeos han vuelto a pedir la invitación de sus homólogos israelí y palestino para su próximo consejo en mayo.
En el lado constructivo, Turquía y varios países del Golfo han firmado un memorando para construir una ruta comercial entre Oriente y Occidente.
Irak, Qatar y Emiratos Árabes han cerrado con Turquía en Bagdad un documento para cooperar en construir un corredor comercial que una a los países del Golfo con Turquía y Europa. Llevará por nombre la Ruta del Desarrollo y es un gran proyecto de red de transporte en el que pretende aprovechar su posición geográfica. El objetivo es conectar el Golfo Pérsico con Turquía, que sería de unos 1.200 kilómetros, con el fin de impulsar el comercio transfronterizo y la conectividad, no solo entre los países de la región, sino entre Asia, Europa e incluso África. El primer ministro iraquí, Mohammad al-Sudani, también ha firmado acuerdos de seguridad.
Hemos hablado hoy también sobre los esfuerzos para tener una cooperación bilateral en materia de seguridad que responda a las necesidades de ambas partes y que afronte los retos de la presencia de grupos armados que podrían cooperar con el terrorismo y penetrar en la seguridad de los dos países, así como la presencia en las regiones rurales fronterizas que requieren más control y estabilidad.
Esta ruta comercial podría convertirse en un rival del canal de Suez, afectado actualmente por la inestabilidad en Oriente Medio con esos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra barcos vinculados a Israel.
¿Qué nos trae el martes? El Pleno del Parlamento Europeo va a votar la reforma de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública.
Quedarán a los países más margen para fijar su ritmo de ajuste. Incluyen requisitos mínimos de disciplina fiscal para sanear sus cuentas, pero deja cierto espacio para invertir en las transiciones verde y digital y en defensa. Las normas que debe refrendar el Parlamento mantienen los límites de deuda y déficit público previstos en los tratados del 60% y del 3% del PIB respectivamente, pero dejan ese margen a los estados para fijar sus sendas de ajuste en función de la situación nacional. Cada gobierno tendrá que remitir, eso sí, a la Comisión un plan fiscal a 4 años que asegure la reducción de la deuda y el déficit, aunque podrán ampliar ese plazo a 7 años si adoptan reformas que impulsan el crecimiento o prioridades como esas transiciones, pero introducen también objetivos comunes de recorte para garantizar que no se retrasan, algo que pidieron varios países, entre ellos Alemania.
En Alemania, precisamente, el Partido Liberal ha propuesto un programa para acelerar la recuperación económica.
Que incluye fuertes ahorros en los gastos sociales y que ha sido criticado por sus socios de coalición en el gobierno. Asegura el partido del actual ministro de Finanzas, Christian Lindner, que el país ha perdido dramáticamente competitividad, que ya ha caído además al puesto 22. Propone menos impuestos y aranceles, menos burocracia, más trabajadores cualificados, mejores incentivos laborales, energía más asequible y finanzas estables. Pero por encima de todo, el Partido Liberal insiste en respetar el freno de la deuda, que limita el endeudamiento del Estado a 0,35% del PIB, también una moratoria a las prestaciones sociales durante 3 años y reducir los incentivos a la jubilación anticipada y las pensiones a los 63 años.
La Comisión Europea, por cierto, va a abrir un expediente sancionado a España en junio por el desvío en el déficit con que cerró en 2023 en el 3,6% del PIB. 6 décimas más del límite que marcan las normas de disciplina fiscal.
Aunque es 1.1 menos que la de 2022 y de que está por debajo del 3,9 comprometido con Bruselas, pero rebasa ese umbral del 3% de las reglas del Pacto de Estabilidad. También supera ampliamente ese límite la deuda pública del 60% del PIB. En España estamos en el 107,7, solo por detrás de Grecia, Italia y Francia.
Y en España seguimos. Los sindicatos piden al gobierno que la jubilación parcial se pueda anticipar 4 años y pueda llevarse a cabo en todos los sectores.
Así como que el contrato de relevo que se realice en sustitución sea indefinido a tiempo completo y no amortizable. Tras la reunión de la mesa de pensiones entre el Ministerio de Seguridad Social, los representantes de los sindicatos aseguran que la propuesta del gobierno en materia de jubilación parcial no va en la línea con estos objetivos. Explica el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones sus objetivos.
Vamos a insistir en la idea de que haya una sola fórmula para todos los sectores de actividad que incorpore mejoras en la calidad del empleo de las personas relevistas, de los jóvenes que se integran como relevistas. Queremos que sean trabajadores y trabajadoras indefinidos, a tiempo completo y en un puesto de trabajo no amortizable. Por tanto, que no sean despedidos o finalizada su relación laboral cuando se produce la jubilación definitiva del jubilado parcial.
Y en clave laboral, el grupo Freixenet ha solicitado un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, que afectaría a más de 600 empleados tanto de la marca Freysenet como a la de Segura Viudas.
Y se activaría a partir de mayo por la crisis en el sector del cava derivada por la sequía. En Cataluña, el ERTE no será para los trabajadores del área comercial y que en función de dónde esté la actividad tendrá una afectación de entre el 20 y el 50%. La empresa explica que la intensidad de esta medida variará en función del periodo del año y de la evolución de las causas que la motivan.
Y en la agenda del martes 23 de abril, ¿qué tenemos? Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy es martes y día de publicación de datos de PMI del sector manufacturero, de servicios y compuesto de abril de las principales economías. Alemania subasta deuda a 2 años. El Banco de España publica un capítulo monográfico de su informe anual sobre el mercado de trabajo y el de la vivienda, y el INE ofrece cifras sobre coyuntura hotelera primer trimestre. En Estados Unidos se publican permisos de construcción, índice Redbook de ventas minoristas, ventas de viviendas nuevas y el índice manufacturero de Richmond. Y hoy ya lo sabes, así que no te voy a dar una pista, que es el día del book. Así que libro y me puedo ir, ¿no?
No.
Jeje, es bromita. Hay book, yo libro. Pero no me voy a ir por una cosa muy sencilla.
¿Qué?
En San Jordi espero mi regalito.
Ah.
Por lo menos una rosa grande que pegue con mi estilo.
Bueno,
¿no? Pues ahora tendré que subir al Twister. ¿Ese una foto de tu regalo?
Uy,
jeje.
Madre.
Chao.
A ver qué es. Bueno, a ver si te encontramos una rosa electrónica que regalarte, querida Sara. Bueno, ya en serio, vamos a ver cómo está el mercado de Asia y quiénes son los protagonistas. En un mercado que rebota, pues ha explotado casi un estreno, el de la primera gran empresa del Bubble Tea.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Capital Asia, mercados tranquilos y datos que no son malos, empezando por los de Japón. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Es cierto que en el sector manufacturero las fábricas japonesas siguen en zona de contracción en el mes de abril, pero también es cierto que llegan ya al punto de equilibrio, porque el PMI del sector manufacturero ha subido y se ha quedado rozando los 50 puntos que separan expansión de contracción. Se ha quedado en 49,9. Eso sí, se mantiene durante 11 meses consecutivos en esa zona, por debajo de los 50. La producción y los nuevos pedidos, los dos subíndices clave, se han contraído al ritmo más lento en 6 y 10 meses respectivamente. Ha mejorado además la confianza de los fabricantes y el empleo. Si miramos al sector servicios, también se ha acelerado en el mes de abril. Sube hasta 54,6 y es el principal soporte del crecimiento de la economía japonesa. Destaca sobre todo la expansión de las nuevas empresas. El compuesto que recoge ambos repunta hasta 52,6.
Los japoneses mirando la debilidad de su moneda, que vuelve a marcar mínimos frente al dólar. Hay reunión del Banco del Japón esta semana y a ver qué pasa.
Pues previsiblemente va a revisar al alza las previsiones de inflación hasta el 2% durante los próximos 3 años debido a las perspectivas de subidas salariales sostenidas. Eso, según los analistas, va a dar pie a que el Banco de Japón eleve los tipos de interés de nuevo este mismo año. Además, se espera que recorte previsiones de crecimiento para el año en curso por la debilidad de la producción y el consumo. El viernes anunciará por primera vez estimaciones para 2026.
154,75 yenes por dólar ahora mismo en las pantallas de XTB. A ver qué dice más en el Parlamento el gobernador Kazu Ueda, que está, ¿no?
Sí, está diciendo que va a volver a subir los tipos, eso sí, si la inflación tendencial se acelera hasta el objetivo del 2%. De momento dice que se mantiene algo por debajo. Y mencionas la debilidad del yen, pues también ha intervenido en el Parlamento el ministro de Finanzas, Sunichi Suzuki. Ha vuelto a expresar su preocupación por esa debilidad de la divisa nipona y no descarta actuar contra los movimientos excesivos de las divisas. Mensajes que se repiten y se recrudecen, y palabras, por tanto, que han vuelto a reforzar las expectativas de una posible intervención.
Sí, demasiadas repeticiones de las mismas palabras y ninguna intervención hasta el momento en la debilidad del yen. En China, por cierto, un apunte, enormes réplicas, y han pasado semanas, del terremoto en Taiwán. Las de esta noche han rebasado los 6 puntos en la escala Richter y la prensa china está hablando de algunos edificios que se están cayendo después de tanta vibración. Lo que se ha caído en la apertura, en el estreno, en la bolsa de Hong Kong, ha sido un gran fabricante de té de burbujas, de bubble tea.
Sí, es una empresa que se llama Chai Bai Dao. Es la tercera del mercado chino. Ese nombre significa 100 variedades de té. Y ha tenido un estreno bastante deslucido, la verdad, porque ha comenzado con caídas del 37%. Dicen los analistas que el mercado de té en China es muy competitivo y que está muy fragmentado. Ese té de burbujas, que es pues una bebida dulce rellena con bolitas de tapioca. Los analistas, además, ponen el acento en los retos que tiene la bolsa de Hong Kong para reavivar la confianza de los inversores. El año pasado, los ingresos por salidas a bolsa fueron los más bajos en 2 décadas.
Pero tenemos hoy la bolsa de Hong Kong, segundo día de buenos rebotes, un 1,7%. Está subiendo el Hang Seng justo cuando algunos bancos de negocio empiezan a elevar su recomendación para las acciones chinas.
Como el banco suizo UBS, que ha sorprendido y eleva el consejo para el índice MSCI China hasta sobreponderar. Ve indicios de recuperación en el consumo, cree que el ahorro de los hogares chinos va a ir fluyendo poco a poco hacia el gasto y finalmente llegará al mercado, a la bolsa. También aconseja sobreponderar Hong Kong y rebaja a neutral las bolsas de Taiwán y de Corea del Sur.
Esto es Capital Asia. Y ahora un Tecnobyte, un apunte tecnológico con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología. Hola, Roberto.
Hola, Vicente, buenos días. Los fans de los libros de Asimov sabemos que Harry Seldon se aparecía después de mucho tiempo muerto para guiar a la Fundación. Cierto es que lo hacía en forma de holograma y no dialogaba, pero la ciencia ficción siempre ha soñado con máquinas que pudieran resucitar a personas, generando un imitador digital de la persona fallecida. Pues parece que en China hay un boom de estas apps, en las que a través de sistemas de inteligencia generativa tipo ChatGPT se generan este tipo de personajes digitales. Hay gente que no puede sobrellevar la pérdida de un ser querido y utiliza este servicio, pero también otras lo utilizan para hacerlo pasar por una persona que está de viaje, por ejemplo con niños pequeños a los que se les ha muerto un padre. Puedo entender que este tipo de aplicaciones tenga su sitio en una terapia guiada por un especialista, pero más allá de eso, me da pánico. Por un lado, creo que interrumpir el proceso de duelo de una forma artificial y sin control puede hacer muchísimo daño. Pero aún peor, en esta situación las personas somos muy vulnerables e incluso sin mala intención, estas máquinas podrían empujar a sus usuarios a hacer cosas perjudiciales para sí mismas. Y no hablemos si alguien tuviera acceso a una tecnología así para hacer daño. Personalmente me da poco miedo que la inteligencia artificial acabe rebelándose contra los humanos, pero que la inteligencia artificial se utilice para aprovecharse de personas vulnerables me da pesadillas.
Tienes mucha razón. Gracias, Roberto.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy es noticia el varapalo del Tribunal de Cuentas Europeo a los planes de Bruselas para descarbonizar el transporte privado. El transporte rodado, la industria del automóvil. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Y si no estamos consiguiendo que Europa descarbonice sus coches, he aquí el dilema. La meta de Bruselas es que en 2035 no se vendan en Europa vehículos que emitan CO2. La otra meta, más largo plazo, es ser net zero, emisiones cero, en el año 2050. El problema es que la descarbonización del transporte no va a buen ritmo y los motivos que encuentra el Tribunal de Cuentas Europeos son varios.
Yeah.
motivo uno, apenas se han reducido las emisiones de CO2 de vehículos eléctricos, bueno, de vehículos en general, ayudados por los eléctricos, en una década, Luis Vicente. Motivo dos, difícil producción de biocarburantes a gran escala. Motivo tres, tenemos mucha dependencia de baterías chinas como para que el eléctrico sea la alternativa al coche de combustión. Hay otro apunte a pie de página y es importante para nuestra economía, porque dice el tribunal, Luis Vicente, que la Unión Europea debe garantizar que su ambición no vaya acompañada de un elevado precio para su soberanía industrial y sus ciudadanos. El Tribunal de Cuentas Europeo dice que apenas se avanza en la reducción de emisiones del transporte. Son el 25% de todas las emisiones de la Unión. ¿Y por qué? Bueno, porque los motores sí son más eficientes, pero pesan más. Pesan un 10% más y esto hace que se necesite más potencia para arrastrar más peso. Y esto provoca que las emisiones en la práctica no hayan disminuido. Ojo a los híbridos enchufables, porque dice el tribunal que la diferencia entre emisiones que registran los vehículos híbridos enchufables en laboratorio y en condiciones reales de circulación es de, ojo, 250% de media. Así que, ¿realmente un híbrido enchufable reduce las emisiones? Pues no. Biocarburantes, petróleo sintético, hidrógeno, ¿una solución? El tribunal dice que podría ser, pero que no hay hoja de ruta clara sobre esto en Europa. La biomasa en Europa no llega, la tenemos que importar de Asia, lo cual nos hace elevar la dependencia energética. Biocarburantes, bueno, pues es que todavía no son económicamente competitivos. Y luego el problema, las baterías. Europa fabrica menos del 10% de las baterías. Dependemos de las chinas. Tiene el 76% de la cuota mundial. Bueno, y cuando las fabricamos aquí, dependemos del litio no procesado que, por ejemplo, viene de Australia. En definitiva, de nuevo, dependencia del exterior. La Unión quiere al menos 30 millones de automóviles con cero emisiones en las carreteras europeas en el año 2030, alrededor del 12% del parque automovilístico. Dice el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que está difícil, que Bruselas tiene que cambiar su hoja de ruta.
Y bueno, la banca española ya está en capilla para presentar resultados.
Sí, Bankinter ya se ha confesado y el resto de bancos del IBEX lo tienen todo preparado. Ojo que no es un trimestre cualquiera, Luis Vicente. Pese a la esperada bajada de tipos, esta no ha llegado. Y eso da aire a los bancos. Evolución plana en el margen de intereses intertrimestral, sí. Entre finales de 2023 y principios de 2024 es el escenario previsto. Pero la no bajada de tipos y el crecimiento económico permite a la banca respirar tranquila. Y los bancos lo han ido cotizando. Fíjate, todos los del IBEX suben más de un 20% en el año y rondan el 30% de revalorización si miramos a CaixaBank o a Unicaja. ¿Y sabes qué? Que Iturralde lo tiene claro. Este lunes nos ha dicho en Mercado Abierto con Rocío Arbiza que hay que estar en bancos españoles.
Yo creo que hay que volver a estar en bancos, sí. Y miren, CaixaBank, por ejemplo, también, además de Santander, sí, sí creo que se puede volver a estar. Lo de corto o medio plazo es un veneno, porque ¿cuál es el criterio que tiene nuestro oyente por corto o medio plazo? Cada uno tiene el suyo. ¿Que tiene pinta de que van a volver de nuevo a brillar? Sí tiene pinta. Miren con qué alegría han reaccionado los bancos españoles durante estas últimas sesiones. Es mucha velocidad. Claro, que podría ser un techo para caer luego. Antes tienen pinta de hacer algo nuevo al alza.
Beneficio récord de la banca en primer trimestre 2024. Eso parece. Eso ha presentado Bankinter con más de 200 millones. En todo el trimestre se espera que la banca presente un beneficio global de 6.220 millones de euros.
Y hoy es San Jorge, ¿no? 23 de abril.
Claro, tú ¿sabes qué libro recomendaría Warren Buffett si hoy celebrara San Jordi?
Casi me lo imagino.
¿El día del libro? Hasta Taylor Swift tiene canciones dedicadas, Wonderland, a la literatura. Bueno, Warren Buffett recomendaría a Benjamin Graham, el padre del value investing. Y recomendaría a Benjamin Graham por las recomendaciones que dan el inversor inteligente. Las personas que no pueden controlar emociones no son aptas para obtener beneficios mediante la inversión. O el mercado es como el péndulo, que siempre oscila entre el optimismo insostenible, que hace que los activos sean demasiado caros, y el pesimismo injustificado, que hace que los activos sean demasiado baratos. El inversor inteligente es una persona realista que vende a optimistas y compra a pesimistas.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Incluso el inversor inteligente es probable que necesite de considerable fuerza de voluntad para no seguir a la multitud, escribió el hombre más citado esta mañana en Capital Radio, Benjamin Graham, en el día de San Jorge. Feliz día del libro. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy es un día en el que se ve cómo los mercados financieros del mundo intentan recuperar el equilibrio que fue puesto en duda en las semanas anteriores. Vuelve a bajar la volatilidad y con ella el miedo. De hecho, el índice VIX está ahora mismo por debajo de los 17 puntos, 16,70. Estamos viendo el petróleo que, aunque rebota, lo hace muy poco y mantiene precios de buen ajuste, de buen sostén para la economía. Ahora mismo el barril Brent de petróleo Brent en Londres, el futuro, está a $87.35. Y hasta la onza de oro, que fue un activo refugio, marcando máximos históricos consecutivos, pues sigue corrigiendo. Ahí tenemos la onza a $2.323, después de rebasar los 2.400. ¿Qué está ocurriendo? Pues hasta en las bolsas hemos visto rebote, anoche en Wall Street, después de tantas caídas. Lo estamos viendo en los mercados de Asia, lo vemos igualmente en el comportamiento de los futuros occidentales, que esta mañana traen tranquilidad. Los europeos, el futuro del Eurostoxx, subiendo 5 puntitos, una décima, pero por encima de los 4.915 puntos. Y el americano, el S&P, por encima de los 5.007. Está ahora mismo, es verdad que con el futuro bastante plano. Es un equilibrio, pero tampoco es que haya una clara apuesta por volver a las subidas. Hay precaución a la expectativa de ver cómo van los acontecimientos. Y en las últimas horas, el informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos pone de manifiesto, pues, que hay graves problemas sin resolver. Hamás, el provocador terrorista palestino, mantiene los rehenes de Israel. Israel acusa el informe de Naciones Unidas no ha aprobado las acusaciones de Hamás y el uso de su organización de ayuda humanitaria, como inicialmente denunció. Y Estados Unidos está ahí intentando desempeñar un papel de árbitro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Fíjense, escúchenle, hablando en estos términos.
This report makes clear.
Dice que este informe deja claro que cuando examinamos los derechos humanos y la situación de los derechos humanos en el mundo, aplicamos el mismo rasero a todos. Y esto no cambia si el país en cuestión es un adversario, un competidor, un amigo o un aliado. Pues si de aliados hablamos, hay unos nuevos en Oriente Próximo, poniendo en marcha lo que podría ser una nueva ruta comercial que conecte Oriente y Occidente. Turquía como puerta de entrada en Europa, y en el camino Irak y Emiratos Árabes Unidos, y también Qatar. El primer ministro iraquí, Mohamed al-Sudani, dice que esto va más allá de la ruta comercial. Dice que han firmado un acuerdo estratégico que establece una larga hoja de ruta para la cooperación estratégica en todos los ámbitos. Este acuerdo creará comités conjuntos permanentes para la seguridad, la energía y la economía. ¿No es una buena noticia eso? En el Día de la Tierra, que fue ayer, Estados Unidos aprovechó el presidente Biden, pues casi en pre-campaña electoral, para lanzar un anuncio de nueva inversión multimillonaria en energías renovables. Dice que para reducir los costes energéticos de las familias con ingresos bajos, la Agencia de Protección de Medioambiental va a invertir $7,000 millones en la ley de reducción de la inflación en un nuevo programa llamado Solar para Todos. Mientras que en Europa los auditores avisan que las políticas planteadas para reducir la descarbonización, para aumentar la descarbonización del sector de la movilidad de los automóviles, puede no estar bien calculada. Y es un tema bastante polémico del que nos estamos ocupando también esta mañana. Como nos ocuparemos de las protestas de los técnicos de Hacienda, que han adelantado para no coincidir e implicar al trabajo del impuesto de la renta. Nos va a contar por qué han empezado las movilizaciones en primera persona el presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta, Carlos Cruzado, que estará con nosotros en directo dentro de media hora aquí en Capital Radio. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañarán José Ignacio Gutiérrez, Fernando Zunzunegui y Miguel Córdoba para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Actualizamos con Miguel San Martín y también tras la conversación que ha mantenido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente americano, Joe Biden, apoyando la nueva estrategia de subvenciones económicas a Ucrania.
Y han mantenido esa conversación tras la aprobación del paquete de ayuda de 61,000 millones por parte de la Cámara de Representantes. Otro de los puntos que han tratado, las sanciones a la fabricación de misiles y drones iraníes, así como su transferencia a Rusia y a otros grupos asociados a Irán. El tercer asunto que han abordado, el riesgo de interferencia extranjera, sobre todo rusa, en las próximas elecciones, tanto europeas como las de noviembre en Estados Unidos. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, confirma que su país ha abierto una investigación sobre presuntas violaciones de derechos humanos por parte de Israel.
Desde el día uno hemos estado trabajando, dice Blinken, para hacer lo posible y aumentar la protección de los civiles y facilitar la entrega de ayuda humanitaria para los habitantes de Gaza que tan desesperadamente lo necesitan. Cuando se trata de denuncias de incidentes, ya sean violaciones del derecho internacional humanitario, abusos contra derechos, lo que sea, tenemos procesos dentro del departamento que están estudiando los incidentes que se han planteado.
Además, un informe de la ONU sobre la actividad de su agencia para los refugiados palestinos concluye que debe mejorar su neutralidad en varios ámbitos, pero dice que Israel no ha aportado pruebas sobre los vínculos con Hamás denunciados por las autoridades hebreas en enero.
Por su lado, los ministros de Exteriores europeos han cerrado un acuerdo para imponer sanciones a los fabricantes de misiles y drones iraníes.
Y también por su envío a Rusia, así como a otros actores no estatales asociados con el régimen. Los ministros han acordado ampliar la lista de componentes de drones que los Estados miembros tienen prohibido exportar a Irán. Además, Borrell ha pedido a los 27 que mantengan el suministro continuado de munición para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, que está claro, dice, que carece de las armas necesarias para repeler el ataque de Rusia. Y sobre el envío de los Patriots, respondía así.
Lo siento, no tengo patrios en Bruselas. Están en las capitales de los socios. Ellos les corresponde tomar las decisiones. Quiero insistir en que un lanzador sin un interceptor es inútil. Y desde luego un interceptor sin lanzador también lo es. Así que necesitamos ambas cosas. Necesitamos nuevos lanzadores y flujo continuo de interceptores para que puedan ser utilizados por los lanzadores.
En lo que se refiere a la situación en Gaza, Borrell ha indicado que no progresa, que hay rehenes en manos de Hamás y que no hay perspectivas tampoco de alto el fuego ni un alivio real de la catástrofe humanitaria. Los ministros europeos han vuelto a pedir que puedan invitar a sus homólogos israelíes y palestinos en su próximo Consejo de Mayo.
De la actualidad europea destacamos que el Pleno del Parlamento va a votar hoy la reforma de las reglas fiscales que limitan tanto el déficit como la deuda.
que darán a los países más margen para fijar su ritmo de ajuste incluyen requisitos mínimos de disciplina fiscal. Las normas que debe refrendar luego el Parlamento hoy mantienen los límites de la deuda y el déficit público previstos en los tratados del 60% y del 3% de PIB, respectivamente, pero dejan más margen a los estados para fijar sus propias sendas de ajuste en función de la situación nacional. Pero cada gobierno tendrá que remitir a la Comisión un plan fiscal a 4 años que asegure la reducción de la deuda y el déficit. Lo podrán ampliar a 7 años si adoptan reformas que impulsen el crecimiento o 3 prioridades, la transición verde, la digitalización o la defensa. Pero introducen también objetivos comunes de recorte para garantizar que no se retrasan los ajustes, algo que pidieron varios países, entre ellos Alemania.
Y atención a los auditores europeos que han alertado de que la descarbonización de los automóviles está en peligro.
Debido principalmente a que los coches apenas han reducido CO2 en una década y también a la inviable producción de biocarburantes a gran escala y a la excesiva dependencia de las baterías chinas para potenciar el vehículo eléctrico. El Tribunal de Cuentas señala que la Unión debe garantizar que su ambición no vaya acompañada de un elevado precio para su soberanía industrial y sus ciudadanos. Afirma que los motores son más eficientes, pero una mejora que se ve neutralizada por un aumento del 10% en el peso y por unos motores que necesitan un 25% más de potencia para desplazarlo. Destaca que otra posibilidad son los combustibles renovables o el hidrógeno, pero que tampoco hay una hoja de ruta clara que aborde los problemas a largo plazo de ese sector.
Citábamos al Europarlamento que hoy ve las nuevas normas de disciplina fiscal. Pues bien, la Comisión Europea ya ha confirmado que va a abrir expediente sancionador a España en junio por pasarse 6 décimas en el límite de déficit del año pasado.
Y eso que es algo más de un punto menos que la de 2022 y que está por debajo del 3,9 que España había comprometido con Bruselas. Pero en definitiva rebasa ese umbral del 3% del PIB que fijan las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. También España supera ampliamente el límite de deuda pública del 60%. Está en el 107,7, solo por detrás de Grecia, Italia y Francia.
Y en la mesa del diálogo social en España parece que no se ha avanzado mucho en la nueva fórmula de la jubilación parcial que, según piden los sindicatos, podría anticiparse 4 años y llevarse a cabo en todos los sectores.
Así como que el contrato de relevo que se realice en sustitución sea indefinido a tiempo completo y no amortizable. Tras la reunión de la mesa de pensiones entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales, los sindicatos aseguran que la propuesta del Gobierno en materia de jubilación parcial no va en línea de lo que ellos piden. El secretario de Políticas Públicas de Comisiones, Carlos Bravo, explica sus objetivos.
Vamos a insistir en la idea de que haya una sola fórmula para todos los sectores de actividad que incorpore mejoras en la calidad del empleo de las personas relevistas, de los jóvenes que se integran como relevistas. Queremos que sean trabajadores y trabajadoras indefinidos, a tiempo completo y en un puesto de trabajo no amortizable. Por tanto, que no sean despedidos o finalizada su relación laboral cuando se produce la jubilación definitiva del jubilado parcial.
Y miren este caso que muestra cómo la sequía se ha convertido en una fuerza mayor que está haciendo daño a algunas empresas, particularmente en zonas castigadas como Cataluña, donde el grupo Freixenet ha solicitado un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor que afectaría a más de 600 trabajadores, tanto de Freixenet como de Segura Viudas.
Se activará ya este mes de mayo por la crisis en el sector del cava derivada, como dices, de la sequía. El ERTE no será para los trabajadores del área comercial y en función de su actividad tendrá una afectación de entre el 20 y el 50%. La empresa explica que la intensidad de la medida variará en función del periodo del año y de la evolución de las causas que la motivan.
Bueno, y en la agenda del martes, ¿qué tenemos? Sara Bot, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es martes y día de publicación de datos de PMIs del sector manufacturero, de servicios y compuesto de abril de las principales economías. Alemania subasta deuda a 2 años. El Banco de España publica un capítulo monográfico de su informe anual sobre el mercado de trabajo y el de la vivienda y el INE ofrece cifras sobre coyuntura hotelera primer trimestre. En Estados Unidos se publican permisos de construcción, índice Redbook de ventas minoristas, ventas de viviendas nuevas y el índice manufacturero de Richmond. Y también tenemos los resultados de General Motors, Pepsi y los de tu amigo Eloncio.
¡Eloncio el León!
Pero de su empresa Tesla, no de la de cohetes o del Triumster. Twister, ahora llamado X.
Eso.
¿Tú crees que por el día del libro me regalaría uno? De esos que no hace falta conducir para que me lleven sola. Uy, uy, uy. Mejor no, que me da miedito. Mejor te llevo de chofer, pero sin cobrar. Ya sabes. Jeje. Chao.
Eres un ejemplo de economía aplicada a todas las escalas, querida Sara. Vamos a centrar la mirada en cómo vienen los mercados, cómo intentan equilibrarse, pero también quiénes van a ser los protagonistas del martes. A continuación en Capital, la bolsa y la vida.
Luis Vicente Muñoz.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers, entre las que vemos, o entre las cifras que parpadean, como la estabilidad parece que va avanzando lentamente después de la agitación de los días previos. Se nota efectivamente en cómo va bajando la volatilidad. De hecho, está completamente parado el movimiento en el índice VIX, el índice del miedo, también llamado así, en 16,72 puntos, después de una buena corrección. ¿Recuerdan el pico cuando rebasó los 19 puntos? Hace apenas nada, el pasado viernes, jueves-viernes. Bueno, pues hoy lo tenemos mucho más calmado. También los futuros, los americanos. Anoche rebotó Wall Street, como veremos enseguida. Bueno, pues ahora los futuros vienen. El americano, pues es que no se mueve, dos puntos abajo, en 5.008. Y el europeo, el del Eurostoxx, 5 puntos, sube una décima arriba, en 4.916. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Hoy se presenta, por tanto, una sesión bastante tranquila, con dos referencias fundamentales a vigilar. Por un lado, los datos de PMI, sobre todo los del sector manufacturero, que previsiblemente van a mantenerse en zona de contracción en el mes de abril. Y por otro, los resultados empresariales en Europa, que vamos a comentar en unos segundos, pero también en Estados Unidos, donde vamos a conocer las cuentas de Texas Instruments, de Tesla o de General Motors, entre otros, aunque los inversores van a vigilar especialmente en los próximos días las cifras de las firmas de tecnología, como señala Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
La realidad es que el mercado va a exigir unos resultados sin ningún fallo, ¿no? Porque es verdad que es el índice que más había subido y los valores que más habían subido, por lo tanto la exigencia es máxima, ¿no? Y yo creo que ahí además está la clave del mercado. Nosotros seguimos pensando que tenemos que ver un recorte, que lo que hemos visto en las dos últimas semanas no va a ser todo, y seguramente ese recorte debería empezar por las tecnológicas.
Por cierto, vamos a ver qué hace hoy la Bolsa de Londres, que terminó en niveles récord ante la expectativa de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos de interés en la próxima reunión del 9 de mayo.
Bueno, pues ahí tenemos el contexto. Vamos a ir viéndolo por mercados y por protagonistas. ¿Por quién empezamos hoy?
Pues empezamos por Enagás. Acaban de llegarnos sus cifras. Beneficio después de impuestos, 65,3 millones de euros, un 19,5% superior a los del mismo periodo de un año antes, con un EBITDA que le sube cerca de un 3%, más de 178 millones de euros. ¿Cómo tiene la deuda Enagás? Deuda neta, 3.300 millones, similar a la registrada a finales del año pasado. Y un apunte más, la demanda de gas natural en el primer trimestre ha bajado un 4%, aunque sí que especifica que la demanda industrial ha subido a un ritmo del 8,4%. Dice que continúa la tendencia del segundo semestre del año pasado. Crece la demanda sobre todo en sectores de refino, químico, farmacéutico y cogeneración.
Interesantes contrastes en los resultados de Enagás. También tenemos aquí los de Renault.
Ha elevado ingresos en el primer trimestre un 1,8%, ha superado los 11.700 millones de euros. Buen comportamiento sobre todo de su negocio de financiación, que compensa la caída en el volumen de venta de coches. En el periodo ha vendido casi 550.000 unidades.
Y hablando de resultados, los de un gigante tecnológico SAP.
Ha elevado ingresos, en este caso ingresos en la nube, un 24% en el primer trimestre. Ha superado los 3.900 millones de euros gracias sobre todo a la demanda de su software de planificación de recursos empresariales. El negocio en la nube es el principal motor de crecimiento de esta empresa, que recientemente, recordamos, que anunció un programa de reestructuración que va a afectar a 8.000 puestos de trabajo para reciclar empleados o sustituirlos mediante despidos voluntarios. En el primer trimestre ha obtenido pérdidas operativas de casi 800 millones. Ahí menciona una provisión superior a los 2.000 millones de euros para cubrir precisamente los costes de ese plan de reestructuración.
En el lado positivo, podemos anotar también que Novartis ha elevado sus previsiones.
Después de que las cuentas del primer trimestre hayan batido previsiones con un incremento de los ingresos de un 16%, ahora espera que sus ventas netas crezcan en el año a un ritmo de dos dígitos. Le ha ido bien las ventas de sus fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca, la psoriasis y la esclerosis.
¿Algún otro protagonista en Europa?
Pues sí, tenemos al presidente en España, en el mercado español, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, que ha decidido renunciar a cobrar su incentivo a largo plazo, retomará su esquema de remuneración de 2018, dice que para seguir actuando con absoluta independencia y neutralidad ante una posible OPA de la Emiratí TACA sobre la gasista española. Y la CNMV ha admitido a trámite la solicitud del consorcio húngaro Magyar Vagon para lanzar una OPA por Talgo.
Esto por el lado europeo. A continuación, algunas claves del cierre. Cambio de tono de Wall Street.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues sí, después de tanta corrección, un poquito de rebote en Wall Street, Miguel.
Poquito de rebote y marcado por el sector tecnológico tras la nefasta semana pasada. El Dow subía un 0,67%, un 0,87% el S&P 500 y el Nasdaq un 1,11%. Y es que estos dos indicadores se dejaron más de, bueno, entre el 3 y el 5,5% en los cinco anteriores días. Según los analistas, los ánimos han mejorado al suavizarse las tensiones en Oriente Medio y ante una etapa en que empieza intensa en la temporada de resultados trimestrales. Hoy tendremos, por ejemplo, los de Tesla, Pepsi, General Motors, pero nos quedan en estos días Meta, Microsoft, Alphabet, IBM o Intel. Por sectores, las ganancias, como decía, para el sector tecnológico, pero también para el financiero. Así, la que más subió en el Dow fue Goldman Sachs, un 3,3%, o JP Morgan, casi un 2%. La más perjudicada, Verizon, que se dejó un 4,7%. Publicó resultados antes de la apertura del mercado y no convencieron a los inversores. En la tecnología, Nvidia, que el viernes cayó un 10%, subió un 4%. Y en el S&P 500 no fue la que más subió, hubo dos que lo hicieron más, Ford un 6% y United Airlines un 5%. En los recortes, una empresa de salud, Cardinal Health, se dejaba un 5%, después Verizon y luego una minera, Newmont, bajaba un 4%. El petróleo por encima de los 83,4 dólares el barril y el bono a 10 años sigue muy alto, en el 4,61%.
Cuidado con ese dato, el de la deuda pública americana y el de la europea, que nos permite también seguir fielmente la sensibilidad del mercado. Veamos ahora cómo van los asiáticos.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sesión que también es positiva en los mercados de Asia este martes. Vemos subidas generalizadas, a pesar de que en Japón el yen sigue estando muy débil. Hay reunión del Banco Central japonés entre hoy y mañana. Veremos qué pasa. Está el señor Ueda, el gobernador, en el Parlamento expresando sus preocupaciones por la marcha de su economía, que hoy ha visto cómo se publicaban dos indicadores adelantados. Y uno, el de la industria, el del sector manufacturero, casi recupera el equilibrio, se ha quedado en una lectura de 49.9. 50 es el equilibrio entre contracción y expansión. El lado de los servicios va mucho mejor en Japón, 54.6, incluso mejora la velocidad de recuperación. La bolsa de Tokio sube ligeramente, 3 décimas. Y en Hong Kong, en el mercado chino, segundo día de subidas fuertes del 1,8%, a pesar de que el debut de una de las grandes firmas de Bubble Tea, de té de burbujas, ha sido un fiasco. Chabaidao se ha desplomado casi un 40% en la apertura. De hecho, en la oferta de salida pública a bolsa, la acción solo fue suscrita 0,5 veces, así que ha habido que darlo todo al mercado y ha estado, pues, de esta manera. En el resto de Asia, Corea del Sur está bastante plano, en la India, que siguen de elecciones con ligeras subidas, y en... y ya está, esto es lo más interesante en Asia.
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La centralita en la nube, también conocida como centralita virtual, es un sistema de telefonía que opera a través de la infraestructura de Internet en lugar de hacerlo mediante la línea de cobre. A diferencia de las centralitas telefónicas tradicionales, que requieren un contrato con un operador, diferentes equipos de hardware físico y una configuración complicada, los expertos destacan que las centralitas en la nube se basan en servidores remotos alojados en centros de datos que son más seguros y gestionados por proveedores de servicios de comunicación. Es por eso que la centralita virtual telefónica para empresas surge como una innovación que permite a los entornos corporativos ofrecer un servicio de calidad sin precedentes en términos de personalización, flexibilidad operativa y también rapidez, con la posibilidad de alcanzar también un aumento considerable en sus ventas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Veamos ahora qué cuentan algunos de los medios financieros más influyentes del mundo. En Financial Times, en portada, se dice que los inversores descuentan la creciente posibilidad de otra subida de tipo de interés de la Fed de Estados Unidos. Si bien el escenario base sigue siendo la reducción de los costes de endeudamiento, el mercado de opciones muestra una probabilidad de aumento del 20%. El diario británico también cuenta cómo el esquisto estadounidense sigue protegiendo a Estados Unidos de la próxima subida de los precios del petróleo. Habla de los puertos del Mediterráneo, que advierten de la saturación de las zonas de almacenamiento, y esto empieza a ser la última amenaza de la cadena de suministro. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta que Estados Unidos está apuntando a los bancos chinos que ayudan a Rusia en su esfuerzo bélico. Habla también de los mercados, cómo las acciones recuperan el equilibrio después de una semana brutal. El S&P 500 pone fin a una racha de 6 días de pérdidas con una ganancia del 0,9% a medida que suben los 11 sectores que están representados en este mercado. Y habla también de la historia singular de Citigroup en Ucrania, cómo ha convertido una bóveda, la de su instalación, en un refugio antiaéreo, lo que le ha permitido seguir operando dentro de Ucrania en medio de la invasión rusa. En South China Morning Post, por cierto, siguen informando de las réplicas de los terremotos en Taiwán. Después de aquel terremoto fuerte de 7,2, ha habido réplicas entre 6 y 6,3 y ha habido un par de edificios que están tambaleándose a punto de caerse. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos que la caída a plomo de la electricidad pone a la industria española en ventaja. El precio igual a España con otras economías de la eurozona beneficiarias de ayudas públicas. La cotización baja desde febrero, pero no dejará la factura por debajo de la francesa o de la alemana en lo que resta del 2024. Además, 5 días señala que IAG busca controlar las concesiones en la fusión con Air Europa. Las autoridades de competencia de la Unión Europea ultiman su informe de objeciones a la integración. Por su parte, Puig convierte el 20% del capital en acciones B para blindar a la familia. Ejecuta una reducción de capital para coger esos títulos con menos derechos de voto. En el economista.es, Reynés renuncia a su bonus de 17,5 millones para llenar la OPA. 23 directivos podrán cobrar más de 80 millones por el incentivo a largo plazo. Más asuntos, las oficinas del INEM apenas emplean al 2% de los ocupados. La tasa de colocación que logran los servicios públicos de empleo se halla en mínimo respecto al nivel previo a la crisis del año 2008. Por su parte, la rentabilidad de la banca solo mejorará en Unicaja y Caixa. Los analistas prevén también que los rotes del resto del sector decrezcan. Finalmente, en expansión, golpe fiscal a la declaración, a las donaciones, no se permiten deducir las pérdidas. El pulso entre el Partido Popular y Hacienda por el impuesto de sucesiones llega ahora al Tribunal Constitucional. Y un último apunte, Pablo Isla será vicepresidente y consejero delegado y coordinador de Grupo Nestlé.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.